Muy buenos días. Cada vez me gusta más la sintonía de Gente Radio, ¿eh?
Sí.
Engancha, hay que decirlo.
Pues sí, pues sí. Escúchame una cosa, ¿cómo se oye por Santa Cruz nuestra radio? Maravillosamente, espero.
Te lo decía la semana pasada, yo la verdad es que lo escucho perfectamente y es muy bonito escuchar con esa nitidez y esa claridad que por lo menos en mi zona se escucha, ¿eh?
Pues estupendo, yo te lo agradezco. Tú sigue ahí testeándola, no te dejes atrás, porque vamos a intentar mejorar aún más la calidad de la señal de FM en todas las zonas metropolitanas. Pues, don Antonio, hablemos de lo que hablemos, vamos a tener que ser pausados y calmados, porque cualquier charco en el que nos metamos nos va a salpicar.
Sí, sí. Bueno, estamos en una época en la que cualquier cosa que se diga puede ser interpretada para bien, para mal, para medio pensionista, como dices tú, y para cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, creo que la misión que tenemos, pues, por ejemplo, en un día como el de hoy, es, bueno, dar nuestra visión con un carácter abierto, templado, pero, bueno, poniendo los puntos sobre las íes y que cada cual pues puede interpretarlo según lo considere, ¿no? Creo que las ideas son siempre interpretables y hay que respetar cada interpretación que se haga, pero creo que hay que dejarse de eufemismos y hay cosas que hay que decirlas muy claramente, ¿no?
¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que el mayor problema que tiene mismo el movimiento feminista en este país es el crecimiento de las opciones de ultraderecha y el crecimiento del fascismo? ¿Eso es lo que más le debe preocupar a las mujeres?
Bueno, a mí como ser humano, ya no como hombre, ¿no? Pero como ser humano, lo que me preocupa es que este movimiento feminista, al que le debemos realmente la concienciación social arraigada ya en España de que hombre y mujer somos iguales, que tenemos que tener los mismos derechos, ojo, también las mismas obligaciones, pues creo que se lo debemos en gran parte a estos movimientos feministas que tanto han luchado durante tantas décadas para que, bueno, ese pozo que había en la sociedad de, bueno, sí, todos somos iguales, vamos a crear leyes que seamos todos iguales, pero en la práctica, oye, en mi casa estas cosas no se aplican, creo que esto ya se ha cambiado mucho y ya digo, hay que agradecérselo a estas organizaciones feministas que tanta lucha han tenido y que realmente a día de hoy han conseguido que cualquiera en nuestros ámbitos particulares no tengamos duda de que todos somos iguales, como evidentemente no puede ser de otra forma, ¿no? Pero sí es cierto que las evoluciones de las organizaciones es lo que hay que ver para valorar no ya su importancia en la historia, sino su relevancia en el presente, ¿no? Y creo que, bueno, estas manifestaciones del 8M, que sinceramente en Santa Cruz han sido muy seguidas, digámoslo así, ¿no? Multitudinarias, me ha sorprendido por los eslóganes, las pancartas. Yo no sé si una mujer, por ejemplo, del Partido Popular se puede sentir hoy en día animada a participar en una manifestación del 8M, y no dejan de ser mujeres. Por lo tanto, estoy de acuerdo totalmente contigo en que lo que no puedes es excluir a nadie, ¿no? Y las mujeres, hay que defender los derechos de las mujeres, piensen como piensen las mujeres. Es decir, no solo hay que valorar las mujeres, lo que piensan las mujeres de izquierda o las mujeres de derecha. Quiero decir, la mujer tiene que ser un género muy, muy abierto. Por lo tanto, estas manifestaciones tienen que ser reivindicativas de lo que le pueda faltar a la mujer por conseguir en un Estado que yo creo que totalmente igualitario como es España, ¿no? Pero bueno, me resultó, ya digo, me sentí muy, muy agradable de ver tantísima gente, pero me entristeció ver la politización, ¿no?, de esas organizaciones a día de hoy, que sí es verdad que excluyen a todas las mujeres que no tengan una ideología determinada, y sobre todo también hay que reconocerlo, y tú lo has dicho también, que bueno, parece que las mujeres en España viven en un mundo probablemente hasta casi peor que el que viven en Irán, ¿no? O sea, ¿por qué no se han acordado de esas luchas de esas mujeres que hay que reconocerlo, tanto en Irán como en Ucrania? Han defendido más en la calle sus valores y sus derechos las mujeres que los hombres. En Irán han iniciado todos los movimientos las mujeres, ¿no? Pero nadie se acuerda ahora mismo en este tipo de manifestaciones del valor que tienen todas esas mujeres que han puesto en peligro incluso su propia vida por defender una libertad en ese mundo, en ese estado, en Irán, y por defender los derechos iguales, ¿no? Que aquí los tenemos, considero yo, totalmente aceptados, ¿no? Y escuchando algunos eslóganes y sobre todo algunas propuestas que retumban mucho, parece que en España las mujeres siguen sometidas totalmente a un Estado y a un sistema machista que sinceramente creo que eso está totalmente ya sobrepasado, gracias, ya digo, a sus luchas anteriores, a sus movilizaciones, a su unión, cosa que ahora mismo no existe, y que creo que se están confundiendo totalmente estas organizaciones feministas a día de hoy, dejando que la política enmascare lo que tiene que ser un acto pues de fiesta y reivindicativo como es el 8M para el conjunto de las mujeres, y digo más, para el conjunto de la sociedad, ¿no?
Yo sigo pensando eso, que el feminismo avanzó en este país cuando sumaba efectivos semana tras semana y hombres y mujeres teníamos claro que entre todos teníamos que construir una sociedad más igualitaria. En el momento en que alguien decidió que mujeres de un tipo sí y mujeres de otro tipo no. Y me acuerdo de algunas manifestaciones donde unas mujeres echaban pipí a través de pistola a otras mujeres porque consideraban que ese tipo de ideología no cabía en un movimiento en el 8M. Yo ese día dije, esto se les ha ido de las manos y efectivamente de ese momento a hoy, yo creo que ha habido un retroceso importante y un crecimiento importante en la negación de la necesidad de seguir trabajando en la igualdad y el crecimiento de Vox en contra de los derechos que se han conseguido, porque se han pasado algunas ideologías de defender un feminismo extremo que no ayuda a solucionar ningún problema más que a crecer en la radicalización de la sociedad y en el enfrentamiento entre uno y otro. Pero si no quieren reconocerlo, allá ellos, la culpa es de Vox, pues ya está, la culpa es de Vox.
Bueno, la verdad es que yo escuché, y lo habremos escuchado cualquiera en las manifestaciones a las que hemos podido acudir el día de ayer, que el feminismo era pacifismo, ¿no? Y con algunos eslóganes realmente me resulta difícil enlazar ese feminismo con el pacifismo, ¿no? Parece ser que somos, o que el feminismo es pacifista en relación al mundo internacional, porque en el mundo interno, aquí los eslóganes son francamente violentos, francamente frentistas y sinceramente creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que el movimiento feminista en al día de hoy debería de reinventarse, ¿no? Creo que va a ser un problema para el propio movimiento en sí, que no sé si ahora al día de hoy tiene razón de ser, ¿no? Creo que el 8M debería dejarse como un día festivo, creo que no solo para las mujeres, ya digo, para toda la sociedad, porque es una reivindicación histórica que hemos conseguido en España superar y con unión entre hombres y mujeres, con mentalidades mucho más abiertas, y tal vez ahora la reivindicación no haya que hacerla, ¿no? No sé, yo creo que simplemente debería dejarse como un día más festivo, más de participación ciudadana, sin más, y defender en un día como el 8M la igualdad de todo el mundo, las libertades de todo el mundo, independientemente de algo que ya no hay que luchar, porque sinceramente creo que en un casi 100% España es totalmente igualitaria entre hombres y mujeres. Por lo tanto, enfatizar todavía más que hay que defender la igualdad entre hombre y mujer cuando, de hecho, de facto, ya somos iguales, pues creo que se está convirtiendo en casi en una institucionalización más que en una reivindicación, porque lo reivindicado ya se ha conseguido. Y eso es algo que yo creo que estas organizaciones no se están dando cuenta, ¿no?
Sí, pero bueno, para acabar, que también el tema de la semana va a ser la Castilla y León, lo dejamos para el domingo, porque aquí no hay unas elecciones autonómicas, ya sabes, no hay nada. Lo otro importante, y la verdad es que es muy importante, es que cómo va a afectar esta crisis derivada de la guerra que nos está ocupando entre Estados Unidos e Israel con Irán, y cómo está afectando al Golfo Pérsico, porque hay una mayoría de países que están alineados con Estados Unidos e Israel. Sorprendentemente, este fin de semana enteraba de que aviones israelíes estaban aterrizando en territorio de Arabia Saudí, cosa que hace escasos 5 o 6 años era impensable, ¿no? Pero parece que hay una casi unanimidad de 14 países del entorno del Golfo Pérsico que están en la línea o en la esfera de colaboración con Estados Unidos e Irán. Y perdona, e Israel, sí. Y que Irán está como solo, ¿no? Si se ha quedado ahí, sí. Pues no sé si con Yemen y poco más.
Bueno, con Yemen no, con los hutíes de Yemen, ¿no? Es decir, y claro, tampoco podemos decir con el Líbano, sino con Hezbollah en el Líbano, ¿no? Realmente Irán está totalmente aislado, pero es verdad que hay que partir de la idea de que Estados Unidos, yo creo que calibró mal el poderío militar de Irán, ¿no? Porque a día de hoy, con superpotencias militares como son Israel y Estados Unidos, pues Irán prácticamente ya habría pedido la paz hace 4 días, ¿no? Creo que se equivocó Estados Unidos, se equivocó en su origen, en la forma de iniciar esta ofensiva, se equivocó a la hora de calibrar el potencial militar de Irán, y creo que en el momento actual se está equivocando en no aprovechar ese consenso, como muy bien dices tú, de no solo de otros países, pues los países europeos, de otros países del mundo occidental, en favor no ya tanto de la ofensiva o de la forma de iniciar la ofensiva, pero sí de la finalidad de esa ofensiva, y sobre todo, que es muy importante desde mi punto de vista, el malestar y la creencia de todo el mundo musulmán que está alrededor de Irán en que el problema es el gobierno de Irán. Es decir, no es una lucha entre Occidente y el mundo de Medio Oriente. No es una lucha contra los musulmanes. Es una lucha contra un Estado que es francamente terrorista, financia el terrorismo, que coercita a sus propios ciudadanos, que a las mujeres las tienen prácticamente ninguneadas, ya que estábamos hablando del 8M, y creo que el mundo árabe está totalmente alineado con Estados Unidos, y fíjate también, como muy bien dices tú también, con Israel, ¿no? Porque creo que el mal mayor es el gobierno de Irán, ¿no? Incluso para los países colindantes con Irán, que son de su misma religión, ¿no? Aunque sean de digamos, sectores
facciones diferentes, ¿no? Son como los facciones protestantes, distintas, los ortodoxos y los católicos, ¿no? Son claro, todos cristianos, pero pasa que allí claro, se matan entre ellos, ¿eh? Y se matan más que matan los israelíes a los musulmanes, ¿eh? Entre los propios musulmanes se matan más.
Sí, sin duda Arabia Saudí tiene en Irán al mayor enemigo que tiene, por encima de Israel, no cabe la menor duda, ¿no? De hecho, en Yemen están luchando Irán y Arabia Saudí, ¿no? Que nos olvidamos de esa historia, ¿no? Entonces, lo que yo considero que es el error estratégico, ¿no?, de Estados Unidos en esta ofensiva, primero es no aglutinar a todos esos estados que, de una forma o de otra, entendemos la obligación de quitar ese gobierno iraní y no está siendo una participación cohesionada y global, ¿no?, sino que la está protagonizando únicamente Israel y Estados Unidos, cuando hay muchísimos estados que están de acuerdo con esa ofensiva, ¿no? Entonces, el problema que estamos teniendo es que, bueno, se está hablando también de la internacionalización del conflicto en la zona, y no es eso realmente, porque es que no hay varios bandos en conflicto, ¿no? Es Irán contra el resto, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que tener cuidado también en la mediatización que hacemos de estas noticias y de este conflicto, porque internacionalización no hay. Hay todo el mundo totalmente de acuerdo contra el gobierno de Irán, ¿no? ¿Por qué los países estos del Golfo, que están sufriendo en sus propios países estos bombardeos iraníes, no dan un paso hacia adelante y colaboran militarmente con Estados Unidos e Israel? Pues es algo que yo no me lo explico y que puedo entender en el sentido de que
dejan que operen la base americana, que es bastante.
Pero nada más, pero bueno, tú imagínate todo el poderío militar de esa zona unido al poderío de Israel y de Estados Unidos, ¿no?
¿Y qué pasa con China y con Rusia, que están ahí claro, entre calladitas y no calladitas?
Rusia, si te das cuenta, no hemos escuchado más que alguna cosita aislada, ¿no? A Rusia no le interesa mover el avispero porque él está haciendo lo mismo en Ucrania, ¿no? Por lo tanto, no le interesa ni ponerle un pero a Estados Unidos, ¿no? Aunque no esté de acuerdo, ¿no? Pero es verdad que China sí, pero China es que depende mucho de este petróleo que viene de esa zona y se está empezando a ver perjudicado por los efectos de esta ofensiva, ¿no? Pero bueno, que a mí me digan que China puede ser el mediador en el conflicto y que diga China que lo que hay que intentar es evitar las acciones individualistas, me resulta chocante, ¿no? Porque la verdad es que si defendemos los derechos, que hay que defenderlo, de los iraníes, de la ciudadanía iraní, ¿no?, contra estos bombardeos que cada vez pues son más generalizados y cada vez son menos selectivos, ¿no? Es entendible. Pero claro, es que hay que reconocer que China a los jóvenes en Tiananmen le aplicó la misma medicina. Por lo tanto, hay mucha hipocresía internacional. Creo que Estados Unidos no está aprovechando toda esa capacidad de aunar voluntades que estaríamos de acuerdo en esa ofensiva, con esa finalidad, y resulta que yo creo que esto se acabaría mucho más pronto si Estados Unidos abriera el campo de participantes en esa ofensiva, sobre todo del mundo musulmán, que haría ver que esto no es una guerra entre musulmanes y occidentales, y por segundo, pues minimizaría muchísimo las posibles amenazas de iraníes contra cualquier estado que esté participando contra ellos, porque este gobierno iraní solo se puede derrocar a base de armas, ¿no? Y hay que dar un paso hacia adelante. Creo que Estados Unidos se equivoca, ya digo, debería de utilizar más la diplomacia, cosa que Trump, pues ya sabemos que no es muy dado a ello, y es un error porque realmente globalizaríamos no la ofensiva, no esta guerra, sino la solución a esta guerra, ¿no?